levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández.
Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Es una verdad que debemos de proclamar. Todo aquel que conoce al Señor tiene que dar testimonio de su grandeza, de su poder. Él es admirable y es perfecto en todos sus caminos. Y yo pido a ese Dios que te bendiga a ti, a tu casa, a tus hijos, que bendiga tu entrada y tu salida, y sobre todo que edifique tu vida en este día a través de la poderosa palabra que será expuesta a continuación. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Ven con nosotros y juntos estudiemos la palabra de Dios. Amén. Mis amados, el texto elegido por el Señor, el pasaje en este día, se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Y dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos bendiga hoy a través de la palabra. Amén. Hay una palabra en este versículo que ha llamado mi atención todos estos días, y creo que no ha sido algo de mi mente, sino algo de mi espíritu. Y es la palabra guardado, como dice ahí, hablando del ser, ese ser que está compuesto por espíritu, alma y cuerpo. Dice aquí que sea guardado, irreprensible, para la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mis amados, el Señor Jesucristo vino e hizo una obra de salvación a nuestro favor. Él vino del cielo, Él dejó las 99 ovejas allá, que son los ángeles, los querubines, los serafines, y vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor Jesús logró la redención para nosotros. Triunfó contra el pecado y contra la muerte, venció el pecado, venció la muerte, ascendió al cielo, se sentó a la diestra del Padre. Allí realiza una obra mediadora a favor de la iglesia, a favor de todos los santos. Jesús terminó su obra de redención, pero Dios no ha terminado con nosotros. Ya logró el Señor lo más importante, y es destruir el pecado, destruir la muerte y quitar los poderes destructivos que nos separaban de Dios y de su propósito. Él nos justificó, significa que nos libró de la maldición del pecado, de la maldición de la muerte, de todos los poderes, como dije. Él nos declaró justos delante del Señor y hemos pasado de muerte a vida a través de su redención. Nos compró, tenemos seguridad de vida eterna, nos libró de la condenación del pecado, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero el Señor dijo: yo me voy, yo voy a rogar al Padre que Él envíe al Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Él vendrá dice el, dijo el Señor, y Él os guiará toda verdad. Él tomará de lo mío y os hará saber. Él les recordará las cosas a ustedes. El Espíritu Santo vino a realizar una obra que la Biblia la llama la obra de santificación. Santificación significa que Dios nos libra del poder del pecado. El ministerio de Jesús duró solamente 33 años. El del Espíritu Santo tiene ya más de 20 siglos. Estoy hablando de Cristo para acá. Aunque Él estaba moviéndose en el Génesis, sobre la faz de las aguas, pero estoy hablando ahora del ministerio en la dispensación de la gracia. El trabajo del Espíritu Santo es un trabajo de preservación, de cuidar lo que Jesús logró. Miren que Él viene, hay dos funciones grandes del Espíritu. Una, en cuanto al mundo, convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, la evangelización para que los hombres se salven. A través de ese medio todos nosotros hemos llegado a Dios. Pero el segundo trabajo del Espíritu Santo, después de convencer al mundo, es, en cuanto a la iglesia, es guiarnos a toda verdad, recordarnos las cosas. Él viene a preservarnos. Jesús, cuando hizo su oración en el capítulo 17 de Juan, oró al Padre con esta palabra: aquellos que tú me has dado, guárdalos en tu nombre. Y Dios nos guarda, porque Cristo se lo pidió a Dios que nos guardase. Y nosotros estamos en el periodo de la santificación, donde estamos siendo guardados, preservados. Y el Espíritu Santo esta semana me llamó la atención y me tiene inquieto con esa palabra: guardar. Y miren, yo quiero que ustedes estudien un poquito con ustedes lo que significa esa palabra guardar. La palabra ahí que leímos en 1 Tesalonicenses 1:23, que habla de que el ser nuestro, que está compuesto por cuerpo, alma y espíritu, no es que somos tres cosas, somos una sola cosa, somos un ser, pero el ser tiene cuerpo, alma y espíritu. Ese ser ora para que sea guardado irreprensible hasta el día de Cristo. Vamos a estudiar. Que sea guardado irreprensible hasta el día de Cristo. Esta palabra guardado, naturalmente, viene del verbo guardar. Y que en griego es el verbo tereo. ¿Qué yo dije? Tereo. Este verbo se traduce vigilar sobre, en este caso nosotros, vigilar sobre. Se traduce preservar, conservar, reservar y naturalmente guardar. Tereo. Pero me llama la atención, le voy a mostrar después en algunos lugares donde se traduce conservar, reservar, preservar. Pero la primera traducción es vigilar sobre, en este caso vigilar sobre nosotros. Y yo quiero que veamos cómo se usa en la Biblia esta palabra. Y entonces vamos entonces a entender lo que Dios nos quiere decir. Véngase conmigo, póngale el marcador a la Biblia ahí en 1 Tesalonicenses. Y venga conmigo al libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos capítulo 12. Noten ustedes lo que dice aquí el versículo 5. Dice aquí: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Cómo estaba Pedro en la cárcel? Custodiado. Esa palabra custodiado es la misma palabra guardado. Miren ustedes si estaba custodiado, que la Biblia dice que tenía 16 soldados que lo estaban vigilando. Sigan conmigo, escuchen. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estando Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. La palabra custodiaban era la misma palabra. Dice el 4. Y habiéndole tomado preso, o sea, Pedro, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno. Diga 4 por 4. 16 soldados custodiaban a Pedrito. Diga, estaba guardado. Bien guardado. Pero yo estoy más guardado que Pedro, porque a Pedro lo guardaban 16 soldados para que no escapara. A mí son millones de ángeles que me cuidan. Amén. Amén. Un ángel equivale a 180 mil soldados. ¿No lo creen? La Biblia lo dice. Dios mandó un solo ángel y le mató. Y mató de los asirios un ejército de 180 mil soldados. Así que tiene más fuerza un ángel que 180 mil soldados. Imagínense. Así que multipliquen 180 mil por 16. Para que vean cuán que nosotros estamos mucho más guardados, reguardados y preservados más que Pedro. A Pedro lo estaban guardando para que no se escapara. A nosotros para que no nos perdamos. Amén, 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 amén. Porque hay ovejas que se quieren ir de redil. Se desaniman. Pero el buen pastor la vida dio por las ovejas. Y Él las cuida y las protege. Porque son sus ovejas. Porque las compró. El cielo entero está cuidándonos, hermanos. Tenemos a Dios el Padre. Los ojos de Jehová están hacia los justos. Atentos sus oídos al clamor de ellos. Claman los justos. Está ahí. Donde está el tesoro, está el corazón. Puso su nombre, sus ojos y su corazón en la iglesia. El Padre completo está velándote para cuidarte. El Espíritu Santo descendió y tiene 20 siglos cuidando a la iglesia. Cristo está haciendo un ministerio a favor de la iglesia y tiene 20 siglos orando al Padre para cuidar de pecado, para que haya perdón para la iglesia. Haya perdón, haya misericordia para la iglesia. Así, y dice la Biblia, dice el libro de Hebreos, que Dios envió los ángeles, que dice que los ángeles son ministros para cuidar a los herederos de la salvación. Y dice Jesús, dijo, nadie las podrá arrebatar de las manos de mi Padre. ¡Aleluya! Nadie las podrá arrebatar de las manos de mi Padre. Las ovejas del Señor, que son los nacidos de Dios. Porque fueron elegidos, porque a los que eligió, a esto predestinó, a esto justificó, los santificó y también los glorificó. Aunque la glorificación todavía no ha llegado, la pone como en el futuro, porque Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Está tan segura que la pone en el pasado, dice, y los glorificó y no ha llegado a la glorificación todavía. Así estamos de seguros. Esa es la parte de Dios. Estamos siendo custodiados, vigilados. Vigilándote para cuidarte, para preservarte, para conservarte. Me gusta lo que dice Zacarías. El profeta Zacarías dice. Le dice al pueblo, vuestros padres pecaron contra Jehová. Ellos murieron. Las palabras de los profetas los alcanzó a ellos. La palabra de los profetas dice, los persigue a ustedes. Y los alcanzará a ustedes. En otras palabras, los padres de ustedes que murieron recibieron la palabra de los profetas. Ellos murieron y también murieron los profetas. Pero la palabra de ellos sigue escrita detrás de ustedes. A veces ustedes pueden correr más que la palabra. Porque por más que ustedes corran, la palabra los va a alcanzar. Amén. 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 Hay personas que se pasan diciendo que los demonios lo están persiguiendo. Pero la Biblia dice, en mi Biblia, que a mí me están persiguiendo, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraremos por largos días. A mí me están persiguiendo, pero el bien y la misericordia. También lo dice Deuteronomio de la misma manera. Estas bendiciones te seguirán a ti y a tus hijos y a los hijos después de ti. Las obras de Jehová y la gloria de Jehová alcanzará a tus hijos y a los hijos de tus hijos, porque es una promesa del que no puede mentir. Amén. Gloria a Dios. Miren, mis hermanos, los hombres cuando construyen un edificio emplean un sinnúmero de personas, carpinteros, electricistas, etcétera, etcétera, para darle mantenimiento a ese edificio, para preservar ese edificio. Y si los hombres entienden que lo que se construye debe ser preservado y guardado, ¿cuánto más Dios? La Biblia dice que por la palabra de Jehová fueron creados los cielos y los cielos de los cielos. Pero Hebreos capítulo 1 dice que por la palabra de Jehová, dice que con su palabra, dice que él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Sostiene, él le da mantenimiento, guarda, preserva los cielos con la palabra. Amén. ¿Cómo Dios va a crear algo y no lo va a preservar? ¿Cómo va a redimir y luego va a abandonar? Él lo dijo, olvidaráse la mujer de lo que parió para deshacerse y olvidarse del hijo de su vientre. Yo tampoco me olvidaré de ti. Amén, amén. Y es posible que hay madres que hayan abandonado a sus hijos, pero Dios jamás lo va a hacer. Porque es el Padre fiel. Que aunque seamos infieles, Él permanece fiel. Amén. Gloria a Dios. Así que estamos siendo custodiados, vigilados, para ser cuidados y preservados. Porque somos el botín de Cristo. Nosotros estamos muy atentos a lo que hace el diablo. Porque las obras del diablo son muy manifiestas en el mundo. Donde quiera que caminamos vemos al diablo. El mundo está lleno del diablo. Dice la Biblia, todo lo que hay en el mundo. Así es la Biblia. Todo lo que hay en el mundo está en enemistad contra Dios. Y naturalmente vemos las actividades de los demonios todos los días en nuestra vida, dentro de nosotros, en la carne. Por fuera es increíble todo lo que escuchamos, todo lo que vemos son las obras del diablo. Y en la iglesia el diablo trabaja más que afuera, porque afuera él no tiene que trabajar. El diablo afuera preserva, aquí destruye. Preserva su reino para seguir matando y destruyendo. En la iglesia viene a destruir. Por eso en la iglesia los que trabajamos para cuidar y para preservar, vivimos siempre con la lengua afuera. Y cuando cree usted que todo está bien, de momento aparece algo por ahí que daña todo lo que se edificó. Y es increíble tratar de llevar todas las mentes a la obediencia a Cristo. ¿Por qué? Porque hay actividades. Que este tuvo problemas con el hijo, que con la esposa, que este se desanimó, que aquel que sé yo qué, que este peleó. Y bueno, son tantas las cosas que el diablo suscita. Y tanto los fracasos que vive la iglesia debido a que tiene los ojos puestos en lo que hace el diablo, que el propósito del diablo es que nosotros ignoremos lo que hace Dios. Pero el Espíritu de Dios hoy quiere llamarte la atención y te dice: quita los ojos de las obras del diablo, de las obras del mundo y de las obras de la carne, y ponte a pensar en lo que hace Dios. Amén. Ponte a mirar lo que hace Dios. Amén. Porque Jesús dijo que el Padre no reposa. Reposó solamente un día en la vida del hombre, que fue cuando creó todas las cosas, que reposó el séptimo día. Desde entonces nunca se ha sentado el Padre. Ha estado velando y cuidando, el diablo matando y Dios edificando. Pero Dios sigue preservando lo suyo. Él no se deja provocar ni por el diablo ni por nuestras debilidades. Él tiene un propósito y lo va a cumplir. Él sabe cuando nos llamó. Él llamó a lo vil, a lo menospreciado, a lo que no es, a lo que no sirve, para deshacer lo que es, para que nadie se jacte en su presencia. Cuando Él te eligió, Él sabía quién eres tú. Él no te eligió porque tú eres bueno. Él sabía lo que tú eres. Él no te llamó porque tú eres bueno, Él te llamó para hacerte bueno. Cuando él sabía que tú eras un caído, un débil, un flaco, un propenso, alguien que tiene la mente continua al mal, Él lo sabía. Lo sabía. ¿Cómo ahora te va a rechazar porque eres débil, cuando te salvó siendo débil? En esto consiste el amor. No en que yo amé a Dios, sino que Él nos amó primero. La maravilla del amor es que, siendo enemigos, hemos sido reconciliados. ¿Cuánto más ya reconciliados seremos salvos por su vida? Amén, amén. Esa es la bendita palabra de Dios. El que sostiene los mundos y preserva los mundos preservará su obra espiritual. Porque si Él está pendiente aún las avecillas que están volando para alimentarlas, y que no cae una de un árbol sin que Él lo sepa, ¿cuánto más va a cuidar a los herederos de la salvación? Él invirtió la vida del Hijo y tiene al Espíritu Santo ocupado preservándote. Amén. Así que deje el desánimo, deje el desaliento. No ponga los ojos como Pedro en las olas del mar, embravecidas, en que la barca de tu casa o de tu vida está siendo sacudida. No importa que vengan vientos, Cristo va en tu embarcación, aunque vaya dormido. Amén. Gloria a Dios. Yo prefiero que Cristo vaya en la barca dormido que no vaya en la barca. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la Biblia dice: no dormirá el que guarda a Israel. No dormirá el que... el que guarda. ¿Qué es lo que estamos estudiando? El que guarda a Israel no se dormirá. Eso pensaron los egipcios. Pero llegado el cumplimiento del tiempo, vio la aflicción y sacó a su pueblo. Eso creyó Teclafalazar, rey de Asiria, y Senaquerí, y aquellos cuando se llevaron a las 10 tribus, pensaban que iban a seguir toda la vida esparcidas. No se dormirá el que guarda a Israel. Eso pensaba Nabucodonosor, que los iba a tener allá toda la vida en Babilonia. No, llegado el cumplimiento del tiempo, a los 70 años, como lo dijo, los sacó y trajo los vasos de lejos. Porque no se dormirá el que guarda la iglesia. Amén. Amén. No se dormirá. Por eso el sol no te fatigará de día. El sol es un tipo de aflicción. En este caso, no te fatigará de día. No te secará la semilla que Dios ha sembrado en ti. No se dormirá el que te guarda. No se dormirá. Estará despierto con los ojos puestos en tu vida hasta el día que tú seas trasladado y tú veas al Señor. Porque de cierto lo verás. Con estos ojos lo verás. Amén. Aleluya. Así como lo dijo Job, Cuando la sarna destruía su cuerpo, yo sé que mi Redentor vive. Y aún deshecha está mi carne, con estos ojos veré yo a mi Señor. Amén. Amén. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegarán, porque fiel es el que él prometió, el cual también lo hará. Él está custodiando, como estaba siendo custodiado Pedro en la cárcel. Así tiene Dios los ojos custodiando, guardando, preservando. Yo los guardé, yo los seguiré guardando, dice el Señor. Dice Jesús, ya yo me voy, yo los cuidé hasta acá. Apenas Jesús traspasó los cielos, se sentó a la diestra del Padre, después que los ángeles le dieron la bienvenida y los ángeles que lo escoltaban, cumpliendo el Salmo 24, llevando y escoltando al Cristo resucitado, victorioso, hablaron a los portales eternos y dijeron a las puertas del cielo: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, porque entrará el Rey de gloria. Amén. Amén. Y los ángeles, o no dice la Biblia que vinieron ángeles a buscarlo. Y aún dijeron: varones Galileo, ¿qué estáis mirando al cielo? Ese Jesús que ustedes están mirando, que asciende a los cielos, así vendrá como le habéis visto ir a los cielos. Y los ángeles fueron con él. Y cuando entraron por los portales eternos de las puertas del cielo, ordenaron: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y señalando a Jesús, porque entrará el Rey de gloria. Amén. Y escuchen esto. Y los ángeles que estaban adentro del cielo, en forma cantada, antifonalmente, dijeron: ¿y quién es ese Rey de gloria? No porque no sabían, sino porque querían escuchar la alabanza de los que venían escoltando a Jesús. Ellos dijeron: Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, Él es el Rey de gloria. Amén, 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 aleluya, amén. Y como lo de Dios, y como lo de Dios se hace dos veces, volvieron y cantaron: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, porque entrará el Rey de gloria. Este venció al pecado, este venció la muerte, este ha anexado la tierra al gran imperio del reino de los cielos. Él es el Rey de gloria. Amén. Y cuando lo cantaron la segunda vez, se movieron los goznes de las puertas eternas y se abrieron de par en par. Y Jesús con todo, con la vara de su poder en la mano, la vara de la justicia como Jehová Siqueno, entró triunfante hacia el trono de Dios. Amén. Y detrás iban los ángeles, iban también los que habían resucitado, que iban como primicias de la resurrección, que resucitaron el día que resucitó, que muchos de los santos se levantaron, dice la Biblia, y anduvieron dando testimonio de la resurrección en toda Jerusalén. ¿Creen ustedes que se volvieron al sepulcro? No, fueron las primicias, fueron la garantía de que la muerte estaba vencida. Amén. Amén. Y el yo me imagino este momento cuando los ángeles iban a irrumpir en adoración a Jesús, y Jesús levantó la mano y dijo: todavía no. Y fue caminando hacia el trono y le hizo reverencia al Padre. Y el Padre se levantó del trono y se abrazaron y se dieron ese beso eterno. Amén. Y el hijo después que besa al Padre se retira y le dice: Padre, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Cuál es tu opinión? Y el hijo dijo, el padre le dice: hijo, todo fue hecho perfecto. Luego se vira y dicen: adórele todos los ángeles de Dios. Y lo señala. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, siéntate a mi diestra, hasta que yo ponga a los enemigos por estrado de los pies? Y el hijo se sentó, dice: adoren al hijo. Y ahí comenzó el cielo a adorar hasta el día de hoy. Amén. Aleluya. Amén. Escuchen. Porque toda esa dramatización es para decirte algo. Él traspasó los cielos para sentarse a la diestra del Padre. Y se sentó a la diestra del Padre. Y cuando se sentó, le dijo al Padre: Padre, mi primera petición. Envía al Espíritu Santo para que esté con ellos para siempre. Yo se lo prometí. Yo les dije: no os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. Van a tener dos paracletos. Dos que estarán al lado para ayudarlos. Uno a tu diestra y otro allá abajo. Así que mi primera oración como mediador e intercesor es que envíes al Espíritu Santo. Amén. Y coincidió que los que estaban allá abajo habían seguido la instrucción: no salgan de Jerusalén hasta que reciban la promesa. ¿Qué tal que se hubieran ido a otros lugares? Pero estaban allí siguiendo. Entonces, lo que yo dije al principio: el que sigue instrucción siempre va a llegar con Dios. Estaban allí. Había muchos asuntos que hacer, pero siguieron la instrucción. Y cuando el Espíritu Santo descendió, estaban allí todos los que tenían que estar. Descendió y se llenó la casa. Y descendió no solamente para sacudirle y dar y capacitar a la iglesia para la obra del ministerio, sino para guardar a la iglesia, preservarla, cuidarla, hasta el día que se le entregue a Jesucristo. Amén. Amén. Así que no importa lo que el diablo diga, ni lo que haga, que sacuda sus alas, que se enoje, que haga. Imperios han levantado contra la iglesia, ideologías han tratado de extirpar a la iglesia y acabarla. Pero sin embargo permanece. Hoy la iglesia es ridiculizada. Hay tantas cosas. Dice Dios: no importa lo que el hombre haga ni diga, yo comencé una obra y la voy a terminar. Yo no puedo ser vencido de lo malo. Somos preservados por la misma palabra, como los cielos son preservados por la misma palabra de Dios. Ahora vamos al texto que estamos estudiando. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Versículo 23. A mí me llama la atención, mis hermanos, que este texto naturalmente tiene un contexto. Y el contexto es una serie de consejos del apóstol Pablo. Dice versículo 12: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Dice el 13: y los que tengáis, dice, y que los tengáis en mucha estima por amor, por causa de su obra, tener paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo y retened lo bueno. Qué tremendos consejos. Y después dice: y el mismo Dios de paz, el mismo Dios de paz, el Dios que les dio la paz, os santifique por completo. ¿Recuerdan lo que dijo Jesús? Yo los santifiqué, yo me santifiqué a mí mismo por ellos. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad, porque la preservación es parte de la santificación. Porque santificar significa poner aparte, consagrar para Dios, separar para Dios. De los que me diste en el mundo, tú los santificaste a ellos. Tomaste del mundo un pueblo y lo pusiste aparte para que te sirva ese pueblo, para que sea tu pueblo entre todos los pueblos de la tierra. Eso fue lo que Jesús oró al Padre. Ahora Pablo lo está deseando y proclamando. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Santifique cómo dice ahí? Por completo. Escuchen, hermanos. Me puse a estudiar esta palabra completo, por completo. Y esta palabra es la palabra holoteleis en griego. Holoteleis. Y se divide así etimológicamente. Holo es entero. Y telos es fin. ¿Recuerdan ustedes teleio? Ah, bien. ¿Te viene la palabra teleio? Acabar, consumar, que tiene que ver con el fruto ya cuando la obra está terminada, la obra acabada. Y me llama la atención. Porque holo es entero y telos es fin. Santificar por completo significa entero y hasta el fin. Santifícalos completamente y hazlo hasta el fin, hasta que todo se acabe. Y para que vean que es completo, dice, todo el ser, cuerpo, alma y espíritu, todo es santo. Amén, 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 amén. Por completo, incluyendo la lengua. Se ríen, esa es la que más debe ser santificada. El orden de la santificación es el corazón y luego la lengua. Y después el resto. Porque de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. ¿Cuántos saben que el cuerpo debe ser santificado también? Ah, ¿no lo creen? El cuerpo tiene que ser santificado. Cuando Pablo habla del cuerpo, habla que el pecado contra el cuerpo es la fornicación. El pecado contra el cuerpo es la fornicación. Todo tipo de fornicación. Pornografía. El que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en el corazón. Lesbianismo, homosexualismo. Todas esas prácticas sexuales es fornicación. Porque fornicación en el Nuevo Testamento no es simplemente ir y llevar a una mujer o un hombre a un hotel. Cualquiera que mirara a una mujer para codiciarla, cualquiera que esté imaginándose o practicando todos esos hábitos sexuales que son contra el cuerpo, porque es templo del Espíritu Santo. Hay que cuidar el cuerpo en todo el sentido. Hay que santificarlo. Dejar que el Espíritu lo santifique entero. Entero y hasta el fin. Que usted pueda traducir esto totalmente. Cada uno de vosotros, cada parte de nosotros. Lutero, cuando habla ese texto, dice de arriba abajo. Que nos santifique de arriba abajo, dice Lutero. Así traduce Lutero: de arriba abajo, completo. Desde la coronilla, desde el pelito allá, o desde la calvicie, hasta el dedito de los pies. Por si acaso no tienes pelos. De arriba abajo, por completo, quiere Dios santificarnos. ¿Cuántos saben que la santificación es parte de la preservación? Amén. Entonces, dejémonos santificar por Dios. Los médicos están encargados de cuidar el cuerpo. Y la batalla que tiene un médico consciente, como aquellos de aquellos días que se preocupaban por el paciente, no aquellos que andan buscando el dinero como los negociantes de hoy, sino aquellos médicos de familia de aquellos días que visitaban, que están preocupados, tómate la vida. la medicina y estaban constantemente insistiendo y regañando como si fueran padres. Y cuando el médico tiene que operar, qué difícil es. Y después que opera, ahora los médicos no te dicen nada. Te dan una droga y no te dicen los efectos secundarios. Ah, eso es un crimen. La gente va y se toma cualquier cosa. No. El médico consciente te instruye y está detrás de ti para decirte, cuídate de esto, cuídate de aquello, cuídate de esto, cuídate de esto. Pero hay pacientes que hay que tener paciencia con esos pacientes. Son duros de pelar. Así pasa espiritualmente también. Dios quiere santificar el cuerpo, pero se enojan. Se enojan con los médicos espirituales que le dicen, cuidado con esto. Se esconden. Siguen haciendo pifia, como dice por ahí. Con tapujos vergonzosos escondidos. Traqueteos, como dicen en Puerto Rico. Entonces, no se dejan santificar por completo. Cuerpo, alma y espíritu. El alma incluye la mente. De hecho, la palabra que te dice ahí es mente. ¿Su qué? La mente. Hay que santificar la mente, los pensamientos. Completamente, deja que el Espíritu Santo bregue con tus pensamientos. La fornicación entra por los ojos, ¿o no? Entra por los ojos, especialmente en verano. ¿Sí? Que las mujeres se quitan la ropa no tanto por el calor, sino que hay una oportunidad para exhibirse. Sí. Martín Lutero decía, no podemos evitar que las aves vuelen por encima de nuestras cabezas, pero sí podemos evitar que hagan nidos en nuestras cabezas, refiriéndose a los pensamientos. La atracción entre un hombre y una mujer es normal, lo hizo Dios. Si no hubiera atracción, no hubiera sexo. Si no hubiera sexo, no hubiera reproducción. Dios no se equivocó, no es que es malo, es normal. Si no hubiera atracción, nadie se casara, nadie hiciera sexo y no hubiera descendencia. Eso era terrible la tierra, ¿o no? Pero parte del propósito de Dios es la procreación. Así que la atracción entre los sexos es normal. Lo que pasa es que después que usted tiene a su mujer y eligió, cierre los ojos. Y se le abre, cierra de nuevo. Igualmente a las mujeres. Guarde su mente y su corazón. La primera mirada puede ser atracción, la segunda puede ser fatal. Atracción fatal. La primera es normal, encuentro y mira, porque es normal. Después la segunda, cuídese. Ahí tiene que mandar un mensaje a la mente, a los ojos. Tú eres santo. Tú eres de Dios. Tú eres de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. No salga usted diciendo, el pastor me dice que la puedo mirar una vez. No. Lo que quise explicar es que la atracción es normal. Que no vaya a ser que usted pecó porque vio. Y un momento, no es normal. Normal. El asunto es de ahí en adelante que no se vea anormal. Y si usted puede, porque está tan santificado, de evitar la primera, mejor todavía. Gloria a Dios. Aunque tenga que estar mirando hacia arriba todo el tiempo. Así. Porque ahora no hay que mirar, te pasan por el frente. Pero usted es santo, porque la santidad comienza en el corazón. La santidad comienza cuando usted repele los malos pensamientos. Y le está diciendo a Dios, santifícame, Señor. Santifícame, Señor. Cuida mis pensamientos, Señor. Cuida mis miradas, Señor. Quiero ser santo, Señor. Déjese preservar. Déjese cuidar. Por lo menos tenga la intención de cuidarse. nosotros tenemos una carne que Dios está destruyendo, Dios está matando. Deje que Dios haga el trabajo. Si le suena la alarma, no la apague. Es el Espíritu diciendo, eres santo varón, eres santa mujer, eres santa, eres de Dios. Huye, huye, dice Pablo, huid de la fornicación. Así dice Pablo, huid de la, como José corrió, huye de la fornicación. Si está viendo televisión con el control en la mano. Porque hasta para venderte una aspirina, hay una mujer en bikini. ¿Qué tiene que ver la aspirina con el bikini? Quizás porque te la tiene que tomar después. Sí, hermanos, es verdad. Cosas que no tienen relación. Porque ya los hombres descubrieron y lo saben. Los psicólogos lo saben. Saben lo que hay acá. Conocen la mente animal del hombre, desenfrenada. Por eso ustedes pueden entender cómo un ser pervertido puede encontrar atracción sexual en un bebé. Eso es perversión. Son espíritus. Porque aquí usted le puede ver a un bebé. Espíritus malignos, destructores, que toman lo genuino de Dios como la atracción de los sexos y lo convierten en perversión para dañar a la gente. Usted no quiere llegar a eso. Póngale freno a los primeros pensamientos, porque todos los alcohólicos comenzaron con una copa. Por eso la Biblia dice la Biblia, no mires el vino en el vaso cuando rojea, y la cerveza porque es carnecedora, y el que por ellos hierra, o sea, la sidra y el vino y la cerveza, no es sabio. Entonces pasa lo mismo con la fornicación. Dios quiere tu cuerpo santificado, incluye tu mente, porque la mente es la guardiana del cuerpo. Hay que cuidar los pensamientos. Yo tengo 40 años peleando con mi mente, porque quiero ser santo. Quiero ser santo porque Dios me llamó a santidad a mí. Yo quiero por entero y hasta el fin. Y eso incluye hombres y mujeres. Hay necesidades en el cuerpo. Cásese, dice Pablo. Hay consejo, cásese. Es mejor casarse que estarse quemando. Cásese. Hágalo correcto. Hágalo como Dios lo manda. Acuérdese que el daño se lo hace usted. Usted no se lo está haciendo a nadie. Usted está actuando en contra de la preservación. Porque Dios lo quiere cuidar. Cuerpo, alma y espíritu. Todo nuestro ser debe ser apartado para Dios. ¿Cómo? Apartado para Dios. Santificar es consagrado a Dios, dedicado a Dios, transferido a Dios. Mi cuerpo es transferido a Dios. Así que consérvese librándose de tentación y librando a los demás de tentación. Por eso Dios da consejo a las mujeres que vistan con el ornato del hombre interior y no con el ornato de la carne. Porque usted no es un símbolo sexual. Usted es una sierva de Jehová. Amén. 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 Eso es lo que dice Dios. Amén. Eso, en las prohibiciones en el vestir, eres tú con el Espíritu Santo. Porque eres tú la persona que te tienes que cuidar. Eso no se puede imponer. Eso nace en el corazón. Cuando tú amas a Dios, tú amas la santidad. Porque el reino al cual fuimos llamados es santo. Porque el que nos llamó también es santo. Así que si tú quieres que Dios cumpla eso, de que te santifique por completo hasta el fin, o sea, enteramente hasta el fin, como dice Lutero, desde arriba hasta abajo, desde la cabeza hasta los pies. Y me gusta desde arriba hasta abajo, porque la cabeza es la que decide, pero los pies le ayudan cuando van. Es muy difícil que a los pies se le niegue la cabeza. Amén. 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 ¿Saben lo que le dijo Dios? ¿Saben ustedes lo que Dios le dijo a Caín? El pecado está a la puerta. Por eso es que me tendré la cerrada. Always. Siempre. All the time. Todo el tiempo. Puerta cerrada. Puerta cerrada. Así que cuando el que no es tu esposo te diga, qué linda te ves, dile, ya mi esposo me lo dijo esta mañana. ¿Quieres comer pizza conmigo hoy? Tengo una invitación con mi esposo después del trabajo. Eso es huir de la fornicación. Mantener distancia, mantener respeto, cuidar las palabras, rechazar palabras. Porque los seductores vienen con bromas. Primero vienen con una broma. Para decir, yo no te estoy diciendo nada. Ay, pero tú sí eres sensible, yo no dije nada. Y dile, por si acaso, cállate la boca. Amén. Tú a mí me respeta. Yo no tengo esa confianza, tú me respetas a mí. Póngase fuerte, porque es la manera de cerrar. No comiences lo que tú sabes que te va a llevar a lágrimas y a dolor. Porque el pecado a eso es que lleva, a lágrimas. Si usted pensara en las consecuencias, usted tuviera una fuerza para decir que no. Porque el pecado trae dolor a Dios y a usted, y a su familia y a la iglesia. Y aquí dice, hermanos, escuchen, dice, se ha guardado irreprensible, o sea, sin reprensión. La palabra, ese verbo en griego, esa palabra irreprensible, significa sin defecto. Alguien que no se puede inculpar, que no se puede acusar de nada. Dice aquí, se ha guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. ¿Por qué para la venida del Señor Jesucristo? Porque Jesucristo es el esposo que viene de la casa de su padre, como era la costumbre hebrea, que se desposaban, se casaban, hacían el contrato, y el novio, el esposo, se iba. Preparaba lugar, como dice Jesús, he preparado lugar para vosotros, se iba y después regresaba con sus amigos a buscar a la novia o a la esposa, a la desposada. Cristo se fue al cielo, a la casa del Padre, preparó la morada para donde van a vivir y viene con ella y viene a buscar a la iglesia, al mundo, para llevársela a vivir con él. Entonces, ¿cómo debe estar la esposa el día? Ataviada para su marido. ¿Y de qué color es el vestido de la ataviada? Blanco, sin mancha y sin arruga. ¿Cómo es el vestido? Sin mancha y sin arruga. Guardada para él. ¿Qué cosa? Ay, ¿cómo cae eso en un tiempo donde no se respeta la virginidad? Porque no se sabe el valor que tiene. Porque se ha perdido el temor a Dios y la moral. Y los hombres malos, perversos, como les conviene predicar que la virginidad no vale nada, para seguir abusando de niñas. Para pervertir. Pero he aquí vienen días, dice el Señor Jehová, que se van a tener que beber el agua sucia que ellos mismos crearon. Así como Dios molió el becerro de oro con el cual Israel se prostituyó. Lo molió y luego le hizo beber el becerro. Así vive Jehová, que te digo, que llegarán los días que Dios le va a hacer beber su inmoralidad a los hombres, de tal manera que se van a dar cuenta que van a cosechar lo que sembraron, y va a ser dolor y angustia. Porque han pervertido a los niños, a los jóvenes. Y por eso es raro una niña que llega a los 12 años que sea virgen. Porque la han destruido. Ya los niños sin experiencia saben usar el sexo. Porque lo han prostituido, porque se lo enseñan como que no es nada. Entonces, cuando nacen todos esos niños sin padres, entonces o se los mandan a matar por irresponsabilidad de ellos, porque han inventado una filosofía para matar a los niños, para evitarse el problema social, cuando ellos mismos lo han fomentado, el problema social, con su inmoralidad. Luego, cuando esos niños sin padres se crean delincuentes, el policía los mata a esos niños y el juez se los mete a la cárcel. Y luego tienen que gastar billones y billones de dólares para resolver problemas sociales y nos cobran los impuestos. Esos son los que nos gobiernan. ¿Y dónde está la iglesia? ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está la voz de Dios? Para llevarle las estadísticas y decir, miren los hechos de ustedes, a dónde los ha llevado. Porque ahora solamente están pagando en parte lo que han sembrado. Pero va a llegar el día que van a llorar con lágrimas amargas todo lo que han hecho. Porque Dios va a revertir la brujería, irá a la bruja. Se va hacia aquel que hizo el mal. Y el castigo de Dios no va a ser que va a intervenir, va a ser que sus propios pecados los acaben, porque al malo lo mata la maldad. Y él lo dice, que el que no oye su consejo lo va a entregar a sus propios consejos. El que no oye el consejo de Dios, Dios lo entrega a sus propios consejos hasta que se hastíe de sus propios consejos. Jesús viene a buscar una virgen pura para él. Y es la iglesia. Por eso hay que preservarse desde arriba hasta abajo en pureza. Y por todas las partes en pureza. Para cuando Él venga, presentarnos así, santificados, guardados enteramente. Vamos a producirle el gozo a Jesús de tener una iglesia íntegra, enteramente santificada para Él. Yo oro al Dios eterno, creador de los cielos y de la tierra. Oro para que el Dios del cielo use la palabra que ha expuesto este día para iluminarte. Que esa palabra entre a tu corazón y te motive al amor, a las buenas obras. Que como una fuerza poderosa, el amor de Dios te guarde de la tentación. El amor de Dios sea más fuerte que toda seducción diabólica. Que el amor de Jesús sea derramado en tu corazón en este día. Y que como Cristo te amó, y por causa tuya descendió del cielo, y por causa tuya fue un cordero sin mancha y se mantuvo como esposo puro para darte salvación. Así quiere Él que tú te mantengas en pureza. Como dice Pablo a Timoteo, consérvate puro. Y esa palabra consérvate es guárdate. La misma palabra que hemos estudiado. Guárdate puro, guárdate limpieza. Presérvate para el día que te encuentres con el esposo. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén.
Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.